durante su infancia y adolescencia. Hasta entonces había entrado para escuchar, pero ahora entra para hacerse oír. El Señor acude como maestro y no aplicó el texto a la misión del profeta Isaías ni a ningún otro, sino a sí mismo. Hoy se cumple esta escritura. Vamos ya con el apunte en torno al Evangelio que nos ofrece ya Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Juan Bautista es arrestado y Cristo ve que ha comenzado el plazo de invitar a la conversión.
Gracias, Jesús. Decimos con el Salmo 18, tus palabras son espíritu y vida. Solo así escucharé la palabra de Dios en la iglesia como cumplimiento de lo que Cristo quiere para mi vida. Así comenzamos los a grandes trazos de este cuarto domingo de enero. Como cada domingo, dedicamos estos primeros minutos del programa al magisterio del Papa. León XIV dedicaba su catequesis del miércoles a la constitución dogmática de Iverbum, una semana en la que decía que Jesucristo es la revelación plena y definitiva de Dios, subrayando que la fe cristiana no se basa en ideas abstractas, sino en un encuentro personal con el Hijo, que introduce a los creyentes en la relación filial con el Padre.
En Cristo descubrimos nuestra verdad más profunda, nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso, entrando en relación con Él, podemos conocer al Padre en virtud de la acción del Espíritu Santo. Para conocer a Dios en Cristo, hemos de tener en cuenta su humanidad, el modo en el que vivió entre nosotros, sus obras y sus palabras. Así, conociéndolo a Él en profundidad, podremos ir descubriendo su manera de percibir y de habitar la realidad y tener sus mismos sentimientos, abandonándonos con confianza en su amor infinito.
Es tiempo para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana el protagonista es Fernando Gutiérrez, quien pasó de ser corresponsal a convertirse en fundador de Mary's Children Mission, una fundación que trabaja por los niños abandonados y por sus madres. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Fernando Gutiérrez nació y creció en un entorno católico, pero en su adolescencia se fue alejando hasta que a los 18 años decidió aparcar por completo la fe.
Practico mi fe con naturalidad, acompañando a mis padres, y llego a vivir a Alemania, termino el colegio y a los 18 decido voluntariamente aparcar mi fe.
Como corresponsal de guerra empezó a ser testigo del drama de la inmigración y de conflictos armados y de lo que sufrían los niños. De la valla de Melilla, la franja de Gaza, Calcuta, Goa, Uganda, Kenia, en Jerusalén, empezó a preguntar si quería Dios de él.
Cumplo mi sueño de ir a la guerra, salgo de vuelta a Jerusalén. Días después de yo salir se hace la paz o el alto el fuego y empiezo a preguntarme, sin saber por qué, qué me quería decir Dios con todas esas experiencias que estaba viviendo.
Escuchó claramente que le pedía llevar a su madre a los no nacidos y ella hará el resto. Tras su formación con los padres misioneros de la caridad, descubre una llamada muy concreta.
Entonces el Señor nos está llevando a, en unas partes del mundo, en unos países, a hacer santuarios de vida, como en Kenia, con casa de acogida a madres embarazadas, y en esta parte del mundo, quizá España, Europa, en Miami, en Nueva York, hacer santuarios y hacerlo más en oración.
Así nace Mary's Children Mission, una fundación que trabaja por los niños abandonados y sus madres en varios países. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 25 de enero, la actualidad de la Iglesia en España. Este domingo hablamos de la 39ª edición de los premios CEU Ángel Herrera, organizados por la Fundación Universitaria San Pablo CEU, entregados esta semana, que han reconocido en sus distintas categorías el compromiso y el esfuerzo de personas e instituciones por la mejora de la sociedad y la promoción del bien común a través de la educación o de la acción social. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Los cerca de 200 invitados presentes en la entrega de premios han dedicado una gran ovación a las Fuerzas Armadas premiadas en la categoría Ética y Valores, mostrando así su admiración y cariño a una institución que siempre responde ante situaciones excepcionales como la del accidente ferroviario en Adamuz. Además, han sido galardonados Puidufú, la Fundación Rafael del Pino y la Asociación Mamás en Acción. La difusión y defensa de valores en redes sociales también han sido destacadas en estos premios. Premio CEU Ángel Herrera a Valores e Influencia en Redes Sociales, concedido a María García de Jaime y Tomás Páramo por su testimonio público de fe, familia y esperanza.
Para nosotros los valores no son una meta que se alcanza, sino un camino que se recorre cada día, con aciertos y también con fragilidades. Son una llamada constante a vivir con coherencia, a servir, a poner a la persona en el centro y a recordar que todo lo verdaderamente importante nace del amor.
Al final, más allá de los títulos, de la responsabilidad o del lugar que ocupemos, todos somos uno más. Y lo único que de verdad deja huella no es lo que aparentamos, sino cómo miramos, cómo tratamos y cómo hacemos sentir a la gente.
Con esta nueva edición de los premios CEU Ángel Herrera, la Fundación Universitaria San Pablo CEU reafirma su agradecimiento a quienes desde la responsabilidad pública, la empresa, la cultura, la comunicación o la acción social contribuyen con coherencia y vocación de servicio a una sociedad más humana.
Dedicamos los siguientes minutos a la misión digital. Este domingo vamos a conocer al padre Josep María Quintana y a Javier Pacheco, dos de los creadores del proyecto Secuéreme, fruto de las macrofiestas del Rosario, una iniciativa que conecta a personas de todo el mundo que necesitan apoyo humano, profesional y espiritual. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario, y destacamos a dos creadores católicos que están transformando las redes en espacios de apoyo humano y espiritual. El sacerdote Josep María Quintana y Javier Pacheco, co-creadores de Secuéreme. Cada domingo rezan en Instagram la macrofiesta del Rosario, reuniendo a miles de personas en torno a la oración y creando una parroquia digital donde surge apoyo, acompañamiento y comunidad. De ese espacio digital nació Secuéreme, una aplicación que busca escuchar, atender y acompañar a quien lo necesite, no solo online, sino también presencialmente, con apoyo espiritual, humano y profesional.
¿No te parece que hoy es un día maravilloso, espectacular, para regalarle todo al niño Jesús? Piénsalo, decide y actúa, hazlo. No te quedes en deseos, obras son amores y no buenas razones. Regalarle todo. Jesús te está esperando, porque no se deja ganar en generosidad.
Gracias a sus perfiles en Instagram, Quintana José María y Pacheco Doria, miles de personas de más de 80 países han encontrado no solo oración, sino también compañía y ayuda y esperanza en momentos de dificultad. Un ejemplo de cómo usar las redes sociales para evangelizar y acompañar con amor y fe, recordando que lo digital puede abrir caminos de auténtico encuentro humano y espiritual. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, con la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda El extranjero, de Albert Camus. A través de la vida, aparentemente indiferente, de su protagonista, descubrimos el vacío que deja una existencia sin vínculos, sin amor y sin esperanza. Una obra que nos invita a preguntarnos qué ocurre cuando el corazón humano se desconecta de su sentido más profundo. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Una de las mejores películas de 2025 fue la adaptación cinematográfica que el director francés François Ozon realizó de la novela más emblemática de Albert Camus, El extranjero. Aprovechando la oportunidad, De Bolsillo lanzó una edición en tapa dura, aunque también es fácil encontrar la tradicional en el mismo sello, muy manejable. Publicada originalmente en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial asolaba Europa, El extranjero es la primera novela de Camus que se haría con el Nobel 15 años después. Cuenta en primera persona la historia de la anodina vida de Morsold, un joven oficinista de Argel a finales de los años 30, nihilista, que vive en la perpetua indolencia. Y es así, impasible y apático, como recibe el repentino fallecimiento de su progenitora. Ni una lágrima, ni un mínimo pesar. Para él nada tiene sentido, ni Dios, ni la muerte, ni el amor. Es un extranjero en su propio mundo del que no participa. Desde algún lugar ajeno de todo y de todos, se limita a contemplar el paso del tiempo con absoluta indiferencia. Sin motivación, acabará cometiendo un asesinato impulsivo. Incapaz de comprender el alcance moral de sus actos, Morsold será acusado, en definitiva, de enterrar a una madre con el corazón de criminal. De la voz del fiscal nos llega una advertencia a la sociedad sobre el abismo al que podemos sucumbir cuando el corazón de un hombre se vacía de tal modo. La narración sobria, de estilo Parco, transmite el tono desapasionado perfecto que llega a estremecer en numerosos pasajes. Así suena la visión sobrecogedora de un mundo sin el eco de la trascendencia.
Tiempo para la mirada internacional a la vida de la Iglesia desde Hispanoamérica. Este domingo, fiesta de la conversión de San Pablo, se clausura la semana de oración por la unidad de los cristianos que este año hemos celebrado con el lema Un solo espíritu, una sola esperanza, invitando a detenernos, a mirar más allá de nuestros propios límites y a unirnos en la plegaria que brota directamente del corazón de Cristo, que todos sean uno. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Hoy culmina en el hemisferio norte la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, convocada este año con el lema Un solo espíritu, una sola esperanza. Un itinerario preparado este año por la Iglesia Apostólica Armenia que nos llevó por meditaciones diarias con el tema de la epístola de San Pablo a los Efesios. Hoy por la tarde el Papa León va a presidir las segundas vísperas de la conversión de San Pablo en la Basílica de San Pablo Extramuro, dando cierre a esta semana que hoy, especialmente luego de una semana internacional tan convulsionada, nos interpela, Mario. Lo decía el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. El ecumenismo puede ser una ayuda para la sociedad si no refleja la fragmentación de la propia sociedad, sino que se presenta como un signo de unidad, no como un grupo dividido y conflictivo. Más allá de la oportunidad de rezar por el que todos seamos uno, de caminar en torno a la reflexión del aniversario de Nicea que recientemente celebramos y el 500 aniversario que tendremos en 2030 en torno a la confesión de fe de Augsburgo, y en inspirarnos, por supuesto, por el testimonio de la Iglesia Apostólica Armenia, claro, clama al cielo, Mario, que los cristianos, como dicen los obispos españoles en la convocatoria esta semana, nos miremos entre nosotros como hermanos y nos sintamos realmente involucrados en la vocación a la unidad, para así poder llevar la alegría del cenáculo a los hombres sedientos de paz. El mundo se reúne sin barreras y tiene la capacidad de entenderse sin intérpretes, Mario, y aún así priman las divisiones e incluso las guerras. Inspiremos nosotros, los cristianos, mostrando un solo espíritu, una sola esperanza, un camino distinto.
Hoy se cumple esta escritura. Es 25 de enero, es tercer domingo del tiempo ordinario. Vamos con el comentario al Evangelio para la semana que ya comenzamos. Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios aguarda hasta el final, pero establece momentos para encontrarnos con Él y su palabra.
Encontrarnos con su palabra, el domingo de la palabra de Dios, instituida por el recordado Papa Francisco. Una palabra que cuanto más es conocida, más se gusta de ella, más dice, mejor se celebra, porque celebrarla supone poseerla y ser poseído por ella.
Ando perdida en medio del ruido, busco encontrar un pequeño destello.
Pues cuando nos sintamos perdidos, frágiles o desbordados, podríamos cantar y rezar perfectamente esta canción titulada Rescátame. Se trata de un grito de auxilio hacia Dios que ha compuesto la joven Irene Catela. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Sí, se titula Rescátame y es la primera canción que ha lanzado esta joven madrileña. Nos ha contado que desde siempre, desde que era pequeña, pues que le ha gustado cantar y que ha sentido siempre gran pasión por la música. De hecho, es un talento familiar porque su hermano también canta. Irene ha querido reflejar en esta canción todas las preocupaciones, las dudas y el agobio que experimentan muchos jóvenes.
La preocupación de estar un poco perdidos y agobiados con todo lo que nos rodea, pero a la vez esa inquietud que nos mueve a hacernos preguntas y a buscar respuestas, que en mi caso esto no tendría ningún sentido sin Dios, y además tengo la suerte de poder vivir la fe y la música en familia.
Bueno, como nos decía, pues con esta canción, esta primera canción que ha lanzado, pues intenta expresar este momento de debilidad en el que uno se siente perdido, pero también esta esperanza de saberse sostenido por Dios, que rescata, que levanta y que hace renacer. Bueno.